Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crimina. Hoy tenemos el placer de contar con Mairet Brizuela y en la sección del personaje del día os contaré la historia de John Wayne Gacy, más conocido como el payaso asesino. Mi nombre es Zora, comenzamos. John Wayne Gacy, más conocido como el payaso asesino, sorprendió a todos tras descubrirse la oscura verdad que se escondía bajo el sótano de su casa. Don't believe it's Gacy era un ciudadano ejemplar, conocido y querido por el vecindario, un hombre eficaz para los negocios, buen esposo y socialmente hábil. El tiempo libre siempre lo dedicaba a los demás. Organizaba las fiestas vecinales más famosas del barrio, se vestía de payaso y amenizaba las tardes de los niños ingresados en el hospital local. Incluso fue tentado por la política y se presentó como candidato a concejal. Y lo habría llegado a ser si no se hubiera cruzado en su camino el joven Jeffrey Rignall y su tenaz lucha por la supervivencia. El 22 de mayo de 1978, Rignall decidió salir a tomar unas copas en alguno de los bares del New Town de Chicago. Mientras paseaba, ya de noche, un coche le cortó el paso. Un hombre de mediana edad y peso excesivo se ofreció para llevarle a la zona de bares más famosas del lugar. Rignall, osado, despreocupado, acostumbrado a viajar haciendo autostop y, sobre todo, harto de pasar frío, aceptó la invitación sin sospechar que aquel hombre, en un descuido, le iba a atacar desde el asiento del conductor y a taparle la nariz con un pañuelo impregnado de cloroformo. Lo siguiente que Rignall pudo recordar fue la imagen de su nuevo colega desnudo frente a él, exhibiendo la colección de objetos de tortura sexual y describiendo con exactitud cómo funcionaban y cuánto daño podrían llegar a producir. Rignall pasó toda la noche aprendiendo sobre sus propias carnes, mancilladas una y otra vez, la dolorosa teoría que su secuestrador iba explicando. A la mañana siguiente, el joven torturado despertaba bajo una estatua de Lincoln Park de Chicago, completamente vestido, lleno de heridas, con el hígado destrozado para siempre por el cloroformo, traumatizado, pero vivo. Rignall tuvo el triste honor de ser una de las pocas víctimas que escaparon a la muerte después de haber dormido en el salón de torturas de John Wayne Gacy. En solo 6 años, 33 jóvenes como él vivieron la misma experiencia, pero no pudieron contarlo. La vida de Gacy resultó una constante sucesión de idas y venidas. Fue torpe en los estudios, se matriculó en 5 universidades y tuvo que abandonarlas todas. Sin embargo, terminó su último intento de estudiar ciencias empresariales y se licenció. Hasta llegó a ser un hábil hombre de negocios. Se involucró en diversas asociaciones caritativas, cristianas y civiles. Mantuvo una oscura relación con su primera esposa, llena de altibajos y cambios de temperamento. Tuvo 2 hijos a los que amó y respetó, sin que eso nublara un ápice su eficacia para atraer y matar a otros adolescentes. Resulta incluso paradójico que un hombre obeso y aquejado de graves problemas en la espalda fuera capaz de atacar, maltratar, matar y enterrar a jóvenes llenos de vigor. Pero lo hizo una y otra vez, hasta en 33 ocasiones. Poco después de casarse por primera vez, comenzaron a circular insistentes rumores sobre la tendencia de Gacy a rodearse de jóvenes varones. Rumores que sus vecinos vieron confirmados cuando el amable John fue acusado formalmente por un juez de violentar sexualmente a un niño de la ciudad de Waterloo. Él siempre sostuvo que las acusaciones no eran más que un montaje creado por el sector crítico de una de las asociaciones cívicas a las que pertenecía. Finalmente, Gacy fue sentenciado a 10 años de prisión en la penitenciaría de Iowa. Incomprensiblemente, Gacy salió de la cárcel 1 año y medio después, aireando un indulto concedido en atención a su buen comportamiento y las evidentes muestras de reforma dadas por el reo. El juez no tuvo duda de que aquel preso de 27 años se había transformado en otro hombre. Lo que no supo hasta 3 años después es que el nuevo John Wayne Gacy era aún peor. Y esto, como la mayoría de vosotros sabéis, suele pasar con muchos delincuentes que cuando salen de la cárcel pues aprenden en esa universidad del crimen. Gacy no solo se las arregló para engañar al juez, también engañó a los vecinos de Summerdale Avenue, que lo acogieron en su segunda vida. Del mismo modo, engañó a Lily Grexa, una mujer divorciada y madre de 2 hijos, que se enamoró de él y aceptó su propuesta de matrimonio. A los clientes de una brillante empresa de reformas de albañilería que él mismo montó, y lo que es peor, a decenas de jóvenes varones que acudían a casa de Gacy bajo la promesa de un trabajo bien remunerado como albañiles. La vida social de Gacy subía como la espuma. Algunas de sus fiestas llegaron a congregar a más de 300 personas en su casa, que chismorreaban sobre lo amable, bonachón y trabajador que parecía Gacy, y sobre el mal olor que desprendía su jardín. Incluso su esposa estaba convencida de que bajo las cañerías de su casa había algún nido de ratas muertas. Él aseguraba que el olor se filtraba desde un vertedero cercano y siempre estaba posponiendo una supuesta visita al ayuntamiento para tratar de arreglar el problema. Ningún vecino supo reconocer el tufo de los restos humanos. Por eso, ninguno llegó a sospechar el acontecimiento que estaba a punto de sacudir la armoniosa vida de Summerdale Avenue. En diciembre de 1978, la madre del joven de 15 años, Robert Piest, empezó a impacientarse al ver que no regresaba del trabajo. El chico se ganaba un dinero extra ayudando en una farmacia y estaba a punto de entrevistarse con un tal Gacy, que le había ofrecido mejorar su situación si trabajaba como albañil para él. La desaparición de Robert fue puesta en conocimiento del teniente del departamento de policía de Dane's Plains. Entre sus pesquisas, el agente hizo una llamada a Gacy, ya que su nombre aparecía entre los papeles del chico. Por supuesto, el ciudadano Gacy no acudió a la cita. Se excusó diciendo que estaba enfermo, pero se presentó voluntariamente en la comisaría al día siguiente. Para entonces, el teniente se había encargado de estudiar el historial penal de Gacy, y aunque este negó cualquier relación con Robert, la policía logró una orden de registro de su domicilio en la que se incautó el más completo arsenal de instrumentos de tortura jamás visto en la región. Pocos días hicieron falta para lograr que Gacy confesara y entregara a la policía un detallado plano del jardín de su casa, en el que había marcado los lugares donde yacían los 33 cadáveres. Durante el juicio, Gacy aseguró que existían cuatro John: el contratista, el payaso, que se llamaba Pogo, el vecino y el asesino, y constantemente respondía con las palabras de uno y de otro. Lo que no pudo explicar fueron los motivos que le llevaron a dejar con vida al joven Rignall, cuya declaración sirvió para mandar al criminal a la camilla donde se le aplicó una inyección letal el 10 de mayo de 1994. Change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Como he comentado anteriormente, tenemos el placer de contar con Mairet Brizuela. Licenciada en Derecho por nuestra universidad, forma parte de la segunda promoción del Máster en Intervención Criminológica y Victimológica del Centro Crimina y este año continúa sus estudios en la primera edición del programa de doctorado interuniversitario en Criminología que la UMH imparte junto con las universidades de Granada y Murcia. Como ya sabéis, es un programa de doctorado con la posibilidad de tutorización a distancia, de modo que el estudiante puede cursar estos estudios desde cualquier lugar del mundo, confeccionando un trabajo de tesis doctoral especializada en criminología con la misma cercanía y tutela del director. Buenos días, Mairet. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Sora, por la invitación, por supuesto, y también darle las gracias al Centro Crimina.
La verdad es que es un verdadero placer tenerte aquí.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, Mairet, ¿cómo surgió tu interés por la criminología? Porque hemos visto que tú eres licenciada en Derecho y nos gustaría saber cómo llegaste a nuestro centro y a estudiar.
Sí, bueno, es una historia un poco larga, pero bueno, la voy a resumir. Yo antes de venirme aquí a España vivía en Venezuela y allí estudiaba Derecho. Hace 5 años que me vine y comencé a estudiar aquí en la UMH la licenciatura de Derecho. Y bueno, por cosas del destino, llegué un día a la clase de Fernando Miró, de Derecho Penal, y quedé encantada con la asignatura, cosa que a mí anteriormente en Venezuela no me había pasado. Y bueno, nada, es que su manera de dar la clase, de enseñar, esa dinámica con la que Fernando Miró, esa que engancha tanto, y fue así como me apasioné por el Derecho Penal. Ya luego cuando terminé la carrera, me enteré que Fernando Miró era el director del Centro Crimina y bueno, eso sin dudarlo, enseguida estuve buscando información sobre el centro, sobre todos los profesores que estaban dando clases allí y ya luego me di cuenta que contaban con un amplio profesorado de expertos y de personas dedicadas al sector de la criminología, al área de la criminología y bueno, me encantó.
La verdad es que tenemos a nuestro director que esa pasión que transmite en sus clases y en todo lo que hace, sí. La verdad, es muy bonito saber que también os llega a vosotros.
Sí, es muy motivador, sin duda. Uh-huh. Él de verdad que transmite una pasión y hace que tú también sientas esa misma pasión.
Y fíjate, cuando estás hablando de una misma disciplina, como es el derecho penal, que en un lugar donde lo estudiaste no te emocionó, por así decirlo, y luego pues...
Exacto, para nada, sí, fue algo increíble.
Bueno, entonces fue cuando te diste cuenta que querías continuar tus estudios, pero ya desde una perspectiva más criminológica, por eso realizaste el máster.
Sí, justamente, es que a mí la criminología siempre me había llamado la atención, pero bueno... no, cuando en su momento que decidí estudiar Derecho, lo vi como una posibilidad que me iba a abrir quizás un poco más abanicos, ¿no? Pero no dejó de llamarme nunca la atención la criminología. Y ya estando aquí me di cuenta que nada, que era un sector muy importante, también teniendo en cuenta que en el del país de donde yo provengo, en Venezuela, ahora mismo hay unos índices de criminalidad muy altos. Entonces creo que también todo eso ha sido parte de mi motivación para dedicarme a esto y para especializarme y formarme y estudiarlo.
Y nosotros encantador de tenerte con nosotros en el centro. Bueno, entonces, me has comentado que conociste el máster de intervención criminológica y victimológica pues a través de Fernando. Y
sí, de la universidad, claro.
Indagando un poquito también en a través de internet.
Página, sí, justamente.
Nuestra página.
Twitter, todas las redes sociales ayudaron muchísimo.
Bueno, pues cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia durante la realización del máster.
Fabulosa, fabulosa. Sin duda aprendí muchísimo en distintas áreas de la criminología que antes, por supuesto, no conocía. Por ejemplo, me gustó muchísimo todo lo que tiene que ver con la mediación penal, que eso en la universidad nunca lo había visto, el tratamiento al menor... Y bueno, han sido aspectos de la criminología que me han parecido muy interesantes y que cualquier persona de cualquier licenciatura, sin tener que ser necesariamente de la criminología, puede estudiarlo, ¿no? Porque te abre una posibilidad de conocimientos y de sectores que quizás no antes no uno no se había planteado como estudiante.
Eso es lo que te iba a comentar ahora. Bueno, no sé si sabes, en esta edición nueva, la del curso que viene, 2015-2016, hemos cambiado un poquito el plan de estudios y hemos hecho dos itinerarios. Por un lado, vamos a tener el itinerario 1, que será de intervención única y exclusivamente con víctimas, para que el alumno que quiera dedicarse a eso pueda especializarse. Y por otro lado, intervención únicamente con delincuentes. ¿Te parece que esto es algo
estupendo,
interesante, ¿no?
Claro, también. Sí, estupendo. Entonces da la posibilidad de especializarte en un área determinada y bueno, yo creo que cualquier estudio que se especialice en una determinada materia siempre viene muy bien, por supuesto.
Sí, y bueno, y lo que has comentado también, que no tiene que ser el máster solo para criminólogos.
No,
claro,
no, para nada. De hecho, mis compañeros de máster veníamos de distintas carreras, de psicología, trabajo social, educación social, derecho, por supuesto, criminología, claro. Y yo creo que es mucho mejor porque así nos compaginábamos, aportábamos distintos conocimientos y entre todos nos ayudábamos a hacer trabajos, a investigar, y creo que eso le da un plus que ningún otro máster tiene. Eso está muy bien.
Es muy enriquecedor, es
cierto. Sin duda.
Sí, es enriquecedor. Bueno, pues entonces el máster ha cumplido las expectativas que tenías
totalmente,
de realizarlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que todas las herramientas que he aprendido, todos los conocimientos y la experiencia, sin duda, para mí han sido invaluables. Y nada, lo recomendaría a todo aquel que está pensando en especializarse y en hacer algún máster. Sin duda, es una buena elección.
Y bueno, teniendo en cuenta que has estudiado Derecho, ahora el máster, ¿te has planteado seguir vinculado al mundo
sí.
de la criminología, como
sí,
sabemos?
Sí, sí, de hecho me ha gustado tanto que he continuado con mis estudios y ahora mismo estoy matriculada en el programa de doctorado y bueno, en eso estamos.
Qué bien, Mairet. La verdad es que es un placer escucharte. Es un placer.
Muchas gracias.
Y bueno, para concluir, en general, ¿cuál ha sido tu experiencia con el Centro Crimina?
Estupenda, estupenda. De hecho, yo me siento como en casa. Cada vez que voy allí me siento muy cómoda y sobre todo porque los profesores son muy cercanos y al final de tanto ir y venir y estudiar y hacer cosas, te sientes como en casa. Y eso no tiene precio. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do?
Bueno, Mairet, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido un placer escucharte y la verdad es que espero seguir viéndote en Crimina y que te vaya muy bien con tus estudios de doctorado.
Seguro, muchísimas gracias a ustedes.
Y nada, a todos los oyentes, con este programa terminamos este curso. Os deseamos mucha suerte en los exámenes y nos vemos en el 2015-2016. ¡Ánimo a todos! Common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash a barber shop, I cut your hair and get a job. I smoked some facts and play some pool, pretend you never went to school. Stop it, oh yeah.
Chip stays in Greece. Oh, come out in the bath. We will never.